Novedades impresas. Dos autores españoles y uno mexicano protagonizan nuestra sección de libros de abril con tres novelas muy diferentes, dos de ellas ganadoras de sendos premios literarios.
En París DF, el mexicano Roberto Wong nos presenta a Arturo, un joven que lleva una vida anodina, que sueña con París. Todo cambia para él el día en que presencia el atraco a la farmacia en la que trabaja y la posterior muerte por un balazo del delincuente que lo lleva a cabo. La obra resultó ganadora del premio Dos Pasos a la primera novela.
También vencedora de un premio, pero esta vez del Café Gijón 2014, es El juego sigue sin mí, de Martín Casariego. Historia de la relación entre un adolescente y el chico que le da clases particulares y que en lugar de eso le habla de literatura, cine, música y de la vida en general. Una historia sobre el paso de la adolescencia a la madurez.
Nuestra tercera reseña corresponde a El ejército de Dios, la nueva novela histórica de Sebastián Roa, quien lleva de nuevo al lector al siglo XII y a las guerras entre cristianos y almohades. Las tramas de pasión, intriga, guerra y ambición se entrecruzan en este extenso libro.
Autor Roberto Wong, título París DF, editorial Galaxia Gutenberg, año de edición 2015, 200 páginas, ISBN 978-84-162-5220-6. En París DF todo empieza con un mapa. Mejor, con dos mapas superpuestos. Arturo, el protagonista, es un joven que lleva una vida anodina y que pasea por las calles del Distrito Federal buscando la superficie de los 105 kilómetros cuadrados de París, ese espacio soñado, ajeno a la crueldad, donde pueda suceder lo extraordinario. Un día asiste como testigo presencial a un atraco en la farmacia en la que trabaja. El delincuente, abatido por la policía, muere a sus pies, pero la sensación de que la bala podía haberle llegado a él es demasiado perturbadora. Nada será igual a partir de ese momento en el que toma en sus manos la llave del azar, pero todo se decanta en la dirección no deseada. La violencia, el sexo, el cruce de tiempos y destinos paralelos. Realidad y delirio se confunden en esta obra, ganadora del primer premio Dos Pasos a la primera novela, en la que Roberto Wong nos habla de la ley, de las probabilidades y de la mala suerte, pero también de la supervivencia y de las agresiones de las ciudades que habitamos.
Autor Martín Casariego. Título El juego sigue sin mí. Editorial Siruela. Año de edición 2015. 216 páginas. ISBN 978-84-162-8043-8. En esta novela, galardonada con el premio Café Gijón 2014, Ismael recuerda la época en la que, cuando tenía 13 años, sus padres contrataron a Ray, un chico 5 años mayor que él, para que le diera clases particulares. Tras una primera sesión poco productiva, establecieron un pacto. El alumno estudiaría por su cuenta y el profesor le hablaría de libros, de películas, de música, de la vida. También de Samuel, un chico que se citó por carta con su exnovia, con la amenaza de que si no se presentaba se suicidaría. Con este punto de partida, Martín Casariego ha escrito una novela de iniciación, un relato sobre el paso de la adolescencia a la madurez, sobre la familia y las nuevas formas de relación entre los jóvenes, sobre la intensidad de una etapa tan decisiva en la vida. Una historia marcada por las sombras, las dudas y los secretos, en la que la ballena blanca de la que el narrador ha estado huyendo acabará por presentarse inesperadamente años después, cambiándolo todo e impulsándole a replantearse lo que ocurrió.
Autor Sebastián Roa. Título El ejército de Dios. Editorial Ediciones B. Año de edición 2015. 848 páginas. ISBN 978-84-666-5615-3. En el año 1174, el imperio almohade, fortalecido tras someter a todo Al-Ándalus, se dispone a lanzar sus inmensos ejércitos sobre los divididos reinos cristianos, a cuyos pobladores obligará a convertirse al Islam so pena de pasarlos a cuchillo o hacerlos esclavos. Frente al fanatismo africano, el rey Alfonso de Castilla trata de lograr un equilibrio que supere las rivalidades entre cristianos y lleve a la unión contra el enemigo común. la constante rivalidad entre los reyes de León y Castilla, auxiliados respectivamente por los Castro y los Lara, se verá tamizada por la intervención de una hermosa y astuta noble, Urraca López de Haro, y por las maniobras en la sombra de la reina Leonor Plantagenet. En la frontera con el Islam, el cristiano Ordoño de Aza se verá atrapado entre la amistad con un andalusí, Ibn Sanadí, y la fascinación que despierta en él Safiya, hija del rey Lobo y esposa del príncipe Almohade Yacub.
Harper Lee publicará en verano la segunda parte de Matar a un ruiseñor. Tras más de medio siglo de silencio literario, la escritora estadounidense Harper Lee, autora del clásico Matar a un ruiseñor, publicará el próximo mes de julio su segunda novela, una secuela de la mencionada obra. Lo curioso es que el nuevo libro de Lee, titulado Go, Zeta, Watchman, se escribió en la década de los 50, antes de Matar a un ruiseñor, que vio la luz en 1960.
Go, Zeta, Watchman, cuya traducción al castellano sería Ve, aposta a un centinela, título sacado del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, centra su mirada en la protagonista de Matar a un ruiseñor, Scout Finch, si bien la acción transcurre años después de lo narrado en esa obra. Y eso que fue escrita antes. Según explica la autora norteamericana, a mediados de los 50 terminó de escribir Go, Zeta, Watchman, una novela que incluía al personaje de Scout Finch como una mujer adulta.
Lee creía que era un libro bastante decente, pero su editor, cautivado por los flashbacks que hablaban de la infancia de Scout, la convenció para que escribiera otra novela desde el punto de vista de la protagonista como niña. El resultado de ese encargo fue Matar a un ruiseñor, que recibió el premio Pulitzer, ha vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo y se ha convertido en un clásico de la literatura norteamericana.
Mientras tanto, la primera obra cayó en el olvido y la propia autora creyó que el manuscrito se había perdido. Pero el pasado otoño, su amiga y abogada, Tonya Carter, lo encontró. Un hecho que sorprendió a Lee, de 88 años en la actualidad, quien vive en una residencia de ancianos y se siente honrada y perpleja de que la novela vaya a publicarse después de tanto tiempo.
Cuenta la escritora que después de muchas dudas dio a leer el manuscrito a unas cuantas personas en las que tiene confianza y éstas le dijeron que valía la pena publicarlo. Tonya Carter, que trabaja en un bufete de abogados en Monroeville, Alabama, negoció el contrato con Michael Morrison, el presidente y consejero de la editorial HarperCollins. Aunque no se ha divulgado la cuantía económica que percibirá la autora, sí se sabe que la primera edición en inglés de la novela será de 2 millones de ejemplares. La obra tiene 304 páginas y se publicará tal y como fue escrita, sin revisiones.
Go, Zeta, Watchman está ambientada a mediados de los años 50 y en la obra aparecen muchos de los personajes de Matar a un ruiseñor. La historia se sitúa unos 20 años después, cuando Scout regresa a Monroeville, Maycomb en la ficción, desde Nueva York, para visitar a su padre, Atticus Finch, personaje a quien dio vida un inolvidable Gregory Peck en la película homónima dirigida por Robert Mulligan en 1962.
Un largo silencio. Harper Lee, cuyo nombre completo es Nell Harper Lee, nació en Monroeville, Alabama, el 28 de abril de 1926. Allí trabó amistad con el también escritor Truman Capote, de quien posteriormente se distanciaría. En 1950 se trasladó a Nueva York, donde escribiría la novela que la llevaría a la fama. Tras el gran éxito de la obra, Lee apenas concedió entrevistas durante años ni publicó nuevos libros más allá de unos cuantos ensayos breves.
El silencio de la escritora norteamericana durante tanto tiempo ha alimentado todo tipo de teorías. Una de las más malévolas sostenía que en realidad el autor de Matar a un ruiseñor o de parte de la obra no era Lee, sino su amigo Truman Capote, quien también aparece en ella como personaje. Otra hipótesis, en el polo contrario y a la que se concede más credibilidad, es que sin la ayuda de Lee, que le acompañó durante los viajes a Kansas para recabar información, Capote difícilmente habría escrito una de sus mejores obras, A sangre fría.
Novela autobiográfica. La obra que le dio la fama, Matar un ruiseñor, constituye un alegato por la igualdad, la justicia y contra el racismo. Narra la vida en el pueblo ficticio de Maycomb, inspirado en Monroeville, durante los años de la Gran Depresión. En concreto, la historia se centra en un episodio protagonizado por el padre de la protagonista, Atticus Finch, hombre muy respetado en el pueblo y modelo de rectitud, quien defiende a un hombre negro falsamente acusado de la violación de una mujer blanca en el marco de un sur muy racista y que le ha condenado de antemano.
La defensa de este hombre acarreará a Atticus muchas dificultades con sus vecinos racistas, mientras se suceden otras tramas paralelas, como las travesuras de sus dos hijos, huérfanos de madre, o el episodio sobre un hombre que vive encerrado en su casa y del que no se sabe nada desde hace años. La novela, en suma, plantea diferentes conflictos que surgen en la convivencia de las gentes de una ciudad sureña y que se manifiestan en el enfrentamiento entre ricos y pobres, blancos y negros, etc. Como contrapunto a todos esos conflictos, se alza la integridad de un hombre, el abogado Atticus Finch, que defiende lo que considera justo y cuya rectitud es puesta a prueba.
Otra característica de Matar a un ruiseñor es su naturaleza autobiográfica. Así, el personaje de Scout, la niña protagonista, estaría inspirado en la propia Harper Lee y el de Atticus Finch en su padre. Finch, por cierto, era el apellido de soltera de la madre de Lee. El amigo de los hijos del abogado está inspirado en las historias que Truman Capote le contaba a la autora durante su infancia.
Una gran actuación. En 1962, la novela de Harper Lee sería llevada al cine con Robert Mulligan en la dirección, según un guion de Horton Foote. El film fue producido y distribuido por Universal Pictures y costó unos 2 millones de dólares, recaudando 6 veces más. Además, consiguió 3 Oscars, entre ellos el de mejor actor para Gregory Peck.
Pero a pesar de que la obra literaria había sido galardonada con el prestigioso premio Pulitzer, Universal Pictures no estaba interesada inicialmente en adquirir los derechos para llevarla al cine. La productora consideraba que la novela carecía de acción y de una historia de amor, y lo que resulta más llamativo, el villano no recibía un castigo ejemplar.
Sin embargo, el productor y realizador Alan J. Pakula expresó su discrepancia y convenció a Robert Mulligan, director adscrito a la llamada generación de la televisión y a la corriente del nuevo cine estadounidense, de que se podía hacer una buena película. Mulligan aceptó dirigir y coproducir la cinta y a partir de entonces el proyecto se puso en marcha y se inició la búsqueda del guionista y el actor protagonista.
Horton Foote se mostró también reticente en un principio a adaptar la obra, pues se creía incapaz de hacer justicia a la calidad del texto original, pero finalmente acabó aceptando. En cuanto al actor que debía encarnar a Atticus Finch, los primeros nombres que barajó la productora fueron los de Rock Hudson y James Stewart, quien rechazó el papel por temor a que la película, cuyo guión consideraba demasiado liberal, creara controversia.
Finalmente, Mulligan y Pakula se lo propusieron a Gregory Peck, el cual leyó de un tirón la novela de Lee e inmediatamente aceptó el papel. Para preparar su personaje, el actor entabló amistad con Amasa Lee, padre de la autora de la obra, en quien se basa Atticus Finch, el cual también era abogado y había defendido a un hombre de color en 1923. Amasa, ya octogenario, falleció antes de que comenzase el rodaje de la película.
Matar a un ruiseñor supuso también el debut en la gran pantalla del actor californiano Robert Duvall, interpretando el papel del misterioso Arthur Bradley. Duvall, que contaba entonces 31 años, fue seleccionado por recomendación del guionista del film, Horton Foote, quien le había conocido en Nueva York a mediados de los años 50, cuando aquel estudiaba en la prestigiosa escuela de interpretación Neighborhood Playhouse School of Theater.
Para preparar el personaje de Boo Radley, un enigmático joven que ha pasado gran parte de su vida recluido en la casa de sus padres, Duvall permaneció 6 semanas alejado de la luz solar y se tiñó el pelo de un rubio casi blanco.
Para crear este inquietante personaje, Harper Lee se había inspirado en los recuerdos infantiles que conservaba de un hombre de Monroeville llamado Alfredson Bulewer, que malvivía con sus padres en una casa ruinosa con las ventanas tapiadas, a escasos metros de su hogar. Al parecer, el padre de Bulewer le mantuvo recluido en la casa a raíz de un incidente de vandalismo en el que el joven había estado involucrado. Al igual que Boo Radley, Bulewer solo salía de casa por las noches para evitar la luz solar.
La primera escena de la película en la que intervenía Gregory Peck le mostraba regresando a casa desde el despacho de su personaje, de abogado, mientras sus hijos corrían a recibirle. Harper Lee, que ese día había sido invitada al plató, rompió a llorar tras acabar la filmación de la escena. Al preguntarle Peck por qué lloraba, ella le dijo que le había recordado a su difunto padre, que el actor tenía incluso un poco de barriga redondeada, como él. A lo cual el bueno de Gregory le respondió: «Eso no es barriga, Harper. Es una gran actuación».